Bienvenidos a la Radio Liberada. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero informaros para aquellos que no visiten la web que podéis descargar los 8 primeros números de la revista Mundo Desconocido en PDF. También quiero informaros de una película que me recomendó Javier Pérez Nieto que podéis ver en Carbolarium en calidad DVD llamada Carretera sin retorno. Os pongo el tráiler de la película y empiezo con el tema de hoy.
En el cielo de Arizona.
¿Habéis visto esas luces?
¿Qué luces?
Miles de personas fueron testigos de algo imposible.
Ahí está.
Basada en hechos reales.
¿Qué estáis mirando?
Maldita radio.
Esto no es un encuentro en la tercera fase.
¿Estáis bien, chicos?
¡Matt! ¡Joe está herido!
¡Sácamelo!
Hay que llevarle a un hospital.
Iré a buscar ayuda.
¿Has oído eso?
¿Habéis oído?
¡Matt! ¿Dónde estás? ¡Matt!
¿Ha sido un disparo?
¡Entrad! ¡Enseguida! ¡Rápido! ¡Apartaos de las ventanas! Ahí fuera hay algo. Os suplico que me creáis.
¡Es Matt! ¡Está fuera!
¡No! ¡No es Matt! ¡No salgáis!
¡Molly! ¿Qué ha pasado?
Me gustaría saberlo.
¡No! ¡Ayúdenme! ¡Déjenme entrar!
Se meten en nuestras mentes para controlarnos.
Era sin retorno.
Y llegó el gran día. Mi primer contacto con uno de los ancianos y depositario del secreto de los Dogon. Pangalé Dolo, vecino de Sanga y nieto de Ogotemeli, el cazador ciego que informó durante años a Marcel Griol. En realidad, mis temores eran infundados. Tanto en los escritos de Griol como en los relatos de otros especialistas, pude observar cómo los antropólogos hacían especial énfasis en las grandes dificultades a la hora de obtener información por parte de los Dogon. Todos hablaban de un cerrado secretismo, un conocimiento iniciático que era transmitido después de una minuciosa selección del aspirante. Para mi sorpresa, como digo, tanto el anciano Pangalé como el resto de los sabios con los que conversé no expresaron contrariedad alguna ante mis deseos de conocer los detalles de aquel misterioso encuentro. Todo lo contrario. Y conforme fui profundizando en la asombrosa historia, aquel viejo presentimiento cobró fuerza. Griol y Dieterlen solo contaron una parte de la verdad.
Que hace, no es con vías así. No es como los dioses eran convertibles.
He aquí el relato de primera mano y en exclusiva del misterioso encuentro del pueblo Dogon con los seres procedentes del sistema de Sirio. Un relato apasionante que he intentado ordenar y que fue obtenido en largas conversaciones en una treintena de aldeas. Como decía, ninguno de los iniciados Dogon y tampoco el afable Pangalé supieron darme razón sobre la fecha de dicho encuentro. Ocurrió, eso sí, no muy lejos de la falla. La mayoría de mis informadores señaló el lago Debo, al noroeste de Bandiagra como el lugar más probable. Al principio y a plena luz del día, apareció una estrella. Pangalé la llama Iepelutolo, la estrella de la décima luna. Y añaden que aquella estrella se hallaba rodeada de rayos rojos. Y de aquella singular estrella vieron surgir un objeto circular, gigantesco, que giraba sobre sí mismo. Pero al llegar al suelo, cambió de forma y se transformó en una especie de cesta con una base cuadrada y una abertura circular en lo alto. El arca, al posarse en la tierra del zorro, levantó una gran polvareda. Y los animales huyeron, y también los seres humanos. En esos momentos, según mi confidente, ocurrió algo no menos insólito. Junto al arca, nadie sabe cómo, apareció un extraño animal. Sujetó el arca con cuerdas y la fue arrastrando hasta una hondonada. Después, las lluvias llenaron la depresión y el arca flotó como una enorme piragua. Y el caballo de metal desapareció entre las aguas. Después de 30 años en la investigación del fenómeno OVNI, el testimonio de Pangalé resulta fácil de interpretar. Aquel pueblo hace 1000 años fue testigo de la aparición a plena luz del día de una nave que permaneció inmóvil sobre el lugar, lo que hoy llamamos nave nodriza o portadora. Así lo contaron y así lo dibujaron. Y de esa estrella de la décima luna surgió otro vehículo. Algo muy común en los avistamientos OVNI. En su primitivo y parco lenguaje, los Dogon identificaron un robot con un cuadrúpedo o caballo de metal. ¿Qué otra cosa podían pensar? Pero sigamos con el relato. Un relato que obviamente se vio limitado por la carencia de palabras y conceptos. Aunque resulte increíble, hoy los Dogon no tienen conciencia de la llamada carrera espacial. No saben qué es un robot y mucho menos una nave no humana. Pangalé entonces explicó que según sus antepasados, del arca salieron los dioses. En total, 8. Aunque algunas versiones hablan de 8 parejas, eran en realidad hombres peces. La cabeza y el tronco parecidos a los del hombre y el resto de cintura hacia abajo, similar a la cola de un gran pez. Tenían 40 dientes, todos puntiagudos. Carecían de orejas y para escuchar, colocaban sus manos palmeadas en forma de bocina sobre unos minúsculos orificios laterales. Los ojos eran rojos y en el cuello lucían arrugas similares a un collar. Solo disponían de 3 dedos. Y los dioses vivían en el agua. Desde entonces estos seres recibieron el nombre de Onomo, o el gnomo del estanque. Pero por miedo y respeto los Dogon decidieron no pronunciar ese nombre. Y los designaron como Di Tiji, dueño o señor del agua. Insistí una y otra vez en el aspecto físico de los gnomos. Y Pangalé, paciente y firme, replicó siempre con las mismas palabras. Hombres peces. Y señaló sus clavículas, indicando que los dioses justamente respiraban por ese lugar. A lo largo de aquellos días, ganada la confianza de Pangalé, el anciano fue revelándome otros secretos. Así supe, por ejemplo, que los gnomos bajaron a la tierra para enseñar y de alguna manera evangelizar a los hombres. Convivieron con los Dogon y les mostraron cómo cultivar la sabana, cómo fabricar herramientas y cómo fundir metales. Pero no todo fue una bendición. Según Pangalé y el resto de mis informadores, aquellos seres capturaban a los humanos y los mataban. Y lo hacían de una forma muy peculiar. Introducían una lengua bífida por la nariz de la víctima, extrayéndole la sangre. El pánico de los Dogon llegó a tal punto que al ver descender las arcas se escondían en bosques y aldeas, no acercándose jamás a ríos o lagos. Extracción de sangre. Aquello me recordó otros sucesos similares acaecidos en nuestros días, pero con animales. Y Pangalé reveló algo que me dejó perplejo. Los gnomos continuaban bajando a la tierra. Los había visto hacía 3 lluvias. Tenían un cabello largo hasta la cintura y la mitad inferior como la cola de un pez. Se movían sin dificultad, sin tocar el suelo. Otros dogon en otras aldeas me facilitaron idénticos testimonios.
Bueno, esta introducción que he puesto al tema de hoy es del documental Los Hombres del Agua, de la serie Planeta Encantado. El artículo que voy a leer hoy está sacado de la web Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos Chile-España. El artículo, que está dividido en 2 partes, se llama Crónicas de Hombres-Peces. Y empiezo a leer. La relación del hombre con el mar viene de tiempos ancestrales. Es así como en innumerables pasajes de la historia de nuestra humanidad se ha querido magnificar e idealizar esta relación sublime. Dependiendo de la época, de conceptos religiosos, de las trabas sociales y políticas, muchos relatos han quedado escritos para la posteridad, donde hombres simples han sido incorporados al mundo acuático adaptándose de un medio totalmente ajeno a las características propias de su evolución. Han quedado en los archivos de los integrantes para los más crédulos, mientras que para otros solo son leyendas y mitos deformados con el paso del tiempo. El relato que presenta mayor número de detalles y que resulta de un singular interés por el carácter racionalista y desmitificador de quien escribe sobre él es el del hombre pez de Liérganes, que aparece reseñado por primera vez en el volumen 5 del Teatro Crítico Universal 1726-1740 de Fray Benito Jerónimo Feijó. La historia, tal como la cuenta el ilustrado fraile, es más o menos así. En el lugar de Liérganes, cercano a la villa de Santander, vivía a mediados del siglo XVII el matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían 4 hijos. La mujer, al enviudar, mandó al segundo de ellos, Francisco, a Bilbao, para que aprendiese el oficio de carpintero. Allí vivía el joven Francisco cuando, la víspera del día de San Juan del año 1674, se fue a nadar con unos amigos al río. El joven se desnudó, entró en el agua y se fue nadando río abajo, hasta perderse de vista. Según parece, el muchacho era un excelente nadador y sus compañeros no temieron por él hasta pasadas unas horas. Entonces, al ver que no regresaba, le dieron por ahogado. 5 años más tarde, en 1679, mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana. Cuando se acercaron a él para ver de qué se trataba, desapareció. La insólita aparición se repitió por varios días hasta que finalmente pudieron atraparlo cebándolo con pedazos de pan y cercándolo con las redes. Cuando lo subieron a cubierta, comprobaron con asombro que el extraño ser era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y ralo. Las únicas particularidades eran una cinta de escamas que descendía de la garganta hasta el estómago, otra que cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas como corroídas por el salitre. Los pescadores llevaron al extraño sujeto al convento de San Francisco, donde después de conjurar a los espíritus malignos que pudiera contener, lo interrogaron en varios idiomas sin obtener de él respuesta alguna. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerlo hablar se vieron recompensados con una palabra, liérganes. El suceso corrió de boca en boca y nadie encontraba explicación alguna al vocablo hasta que un mozo montañés que trabajaba en Cádiz comentó que por sus tierras había un lugar que se llamaba así. Don Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, confirmó la existencia de Liérganes como un lugar cercano a Santander, perteneciente al arzobispado de Burgos y del cual él era oriundo. De inmediato mandó noticia del hallazgo efectuado en Cádiz a sus parientes, solicitando que informaran de si allí había ocurrido algún suceso que pudiese tener conexión con el extraño sujeto que tenían en el convento de Liérganes, respondiendo que allí no había ocurrido nada extraordinario fuera de la desaparición de Francisco de la Vega, hijo de la viuda María de Casar, mientras nadaba en el río de Bilbao, pero que esto había ocurrido 5 años atrás. Esta respuesta excitó la curiosidad de Juan Rosendo, fraile del convento, quien, deseoso de comprobar si el joven sacado de la mar y Francisco de la Vega eran la misma persona, se encaminó con él hacia Liérganes. Cuando llegaron al monte que llamaban de la Dehesa, a 1/4 de legua del pueblo, el religioso mandó al joven a que se adelantara hasta allí. Así lo hizo su silencioso acompañante, que se dirigió directamente hacia Liérganes, sin errar una sola vez en el camino. Ya en el caserío se encaminó sin dudar hacia la casa de María de Casar y ésta, en cuanto le vio, le reconoció como su hijo Francisco, al igual que 2 de sus hermanos que se hallaban en casa. El joven Francisco se quedó en casa de su madre, donde vivía tranquilo sin mostrar el menor interés por nada ni por nadie. Siempre iba descalzo y si no le daban ropa no se vestía y andaba desnudo con absoluta indiferencia. No hablaba, solo de vez en cuando pronunciaba las palabras tabaco, pan y vino, pero sin relación directa con el deseo de fumar o comer. Cuando comía lo hacía con avidez, para luego pasarse 4 o 5 días sin probar bocado. Era dócil y servicial. Si se le mandaba algún recado lo cumplía con puntualidad, pero jamás mostraba entusiasmo por nada. Por todo ello se le creía loco, hasta que un buen día, al cabo de 9 años, desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más nada de él. Hasta ahí el relato resumido, tal y como lo expone el padre Feijó. En su obra el fraile abunda en detalles y da los nombres de quienes le impulsaron a reseñar este suceso, ante el cual en un principio se mostró escéptico, y al que solo dio crédito tras recabar información de personajes que merecían su confianza, como el marqués de Valbuena de Santander, don Gaspar Melchor de la Riva, Agüero, caballero de la Orden de Santiago y natural de Gajano, pueblo cercano a Liérganes, y don Dioniso Rubalcaba de Solares, que conoció y trató a Francisco de la Vega. Resulta curioso ver cómo el proverbial rigor crítico que demostraba el padre Feijó ante supersticiones comunes en aquel tiempo se desvanece ante el caso del hombre pez de Liérganes y ante la creencia en general de los hombres marinos. Este típico erudito de la Ilustración esgrime un sinfín de argumentos para explicar la posibilidad de existencia de hombres anfibios o marinos. Y al caso de Francisco de la Vega, añade otro más, del que ya habían dado cuenta en sus escritos Joviano Potano, Alejandro de Alejandro y Pedro Mexía, el caso de Pesquecola o Peje Nicolao. Nicolao fue un siciliano natural de Catania, que vivió hacia la segunda mitad del siglo XV. Este hombre, si bien no habitó el mar durante largos periodos de tiempo, como nuestro hombre pez de Lierganes, que se supone que estuvo todo ese tiempo en el mar, luego veremos si realmente eso fue así, según parece, era capaz de salvar grandes distancias a nado, el Nicolao, por lo que le empleaban como correo marítimo entre los puertos del continente y las islas. Aún en días de tormenta, cuando los marineros no se atrevían a salir a la mar, Pesquecola se zambullía en el agua y llegaba a su destino. Nicolao era capaz de permanecer hasta una hora debajo del agua sin salir a respirar, lo que le permitía vivir con holgura de la pesca de ostras y coral. Se había dado el caso de que Pesquecola siguiese nadando a un barco hasta alta mar, le abordase y después de comer en él, se brindase a llevar noticias de los marinos a sus familiares de la tierra. Los prodigios acuáticos de Nicolao llegaron a su fin cuando el rey Federico de Nápoles y Sicilia quiso comprobar la certeza de su leyenda. El monarca, para ver hasta dónde llegaba la intrepidez y resistencia del siciliano, lo llevó hasta el famoso remolino de Charybdis, situado en el lugar más angosto del estrecho de Mesina, y arrojó al agua una copa de oro, diciéndole a Nicolao que si la recuperaba era suya. Pesquecola se lanzó al agua y permaneció bajo ella tres cuartos de hora, hasta que finalmente salió con la copa en la mano. Interrogado por el rey sobre lo que había visto en tan temido lugar, Nicolao contó tremendas visiones de monstruos marinos moradores de profundas cavernas. El rey, entusiasmado por el relato, quiso saber más detalles y le prometió igual recompensa si bajaba de nuevo. Nicolao se mostró remiso a cumplir los deseos del monarca, por lo que éste le estimuló con una bolsa de oro, además de otra copa que arrojó al agua. Pesquecola consintió y se sumergió de nuevo para no aparecer más. La existencia de los hombres marinos la explica Feijóo a base de la adaptación al medio, arguye que si a una natural inclinación hacia el mar y una especial predisposición para la natación se añade la práctica continuada, tanto el ejercicio natatorio como de la retención de la respiración, se podría llegar a resultados sorprendentes, como los que lograron estos singulares sujetos. Aceptada la posibilidad de existencia de estos individuos, cabe la posibilidad de que hombres y mujeres con estas habilidades tuviesen, por causas diversas, que buscar refugio en la solitaria vida marina. A partir de aquí, la existencia de una raza de hombres marinos, herederos de las facultades de unos padres adaptados al medio acuático, es del todo admisible. Establecida la existencia de una raza de hombres marinos, Feijóo explica la existencia de tritones y nereidas, mitad hombre o mujer y mitad pez, mediante el apareamiento de los hombres marinos y los peces. Ya en nuestro siglo, el doctor Gregorio Marañón volvió a interesarse por la leyenda del hombre pez de Lierganes, y en su libro, Las ideas biológicas del padre Feijóo, dedica un capítulo entero a la leyenda y los argumentos presuntamente científicos que utilizó el ilustrado para justificar la existencia de los hombres marinos. A partir de toda la serie de datos recogidos, Marañón formula la hipótesis de que Francisco de la Vega padeciese cretinismo. Cretinismo, que no es que fuera un cretino. El cretinismo, enfermedad caracterizada por una detención del desarrollo físico y mental y acompañado de deformaciones. Esta es la causa de que un buen día el joven Francisco, idiota y casi mudo, abandonase su lugar habitual de residencia y vagase por tierra o quizá por mar, pero no nadando, hasta que se le localizó de nuevo en Cádiz. La coincidencia de que desapareciese bañándose y que se localizase de nuevo en el mar, junto con la incapacidad del muchacho para dar cualquier explicación, tejió la leyenda de los 5 años de vida marina. La mudez, la tez blanca, el pelo rojizo, la piel escamosa, debido probablemente a la iftosis, la glonotería y el hecho de comerse las uñas, datos todos que aparecen en el relato del padre Feijóo, interpretados desde un punto de vista clínico, no son sino síntomas de cretinismo, enfermedad endémica propia de regiones montañosas, y entonces frecuente en la montaña santanderina. La habilidad de Francisco de la Vega en la natación y su resistencia en las inmersiones la explica Marañón a través de la insuficiencia tiroidea, con frecuencia ligada a las personas que padecen ictiosis. Se ha podido comprobar experimentalmente que cuanto menor es la cantidad de tirosina segregada, tanto menor es la necesidad de oxígeno, y por tanto mayor el tiempo de resistencia del organismo a situaciones en que falta este elemento, como puede ser una inmersión. De todos modos, después de leer la historia de Feijó y la explicación del doctor Marañón, se nos plantea una duda. ¿Francisco de la Vega era realmente un cretino? Lo cierto es que no se dice nada en eso antes de la desaparición del muchacho en el río de Bilbao, y tan solo se alude a su silencio y locura después de la reaparición en Cádiz. Y también habría que decir que no se dice ni que sea sordo ni que sea mudo, pero tampoco se dice lo contrario, ¿no? Tampoco se dice que sea muy dicharachero ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí queda la duda, ¿no? Aunque la interpretación del suceso que ofrece Marañón es más razonable y parece dar una respuesta lógica, dentro de la lógica científico-experimental típica del siglo XX, al fenómeno del hombre-pez. Nuestro doctor, muy prudentemente, como corresponde a todo buen espíritu científico, se muestra abierto a valorar cualquier otra posible explicación que se pueda dar a tenor de nuevos datos. Los mariños y H.P. Lovecraft. La fantasía popular en torno a extraños seres marinos se ha desarrollado en todas las épocas y culturas, siguiendo la línea de los sucesos extraordinarios y leyendas tejidas en torno a los hombres marinos. No se puede dejar de mencionar la historia de los mariños o mariños, N-H-O-S, gallegos, narrada en el siglo XVI por el licenciado Luis de Molina en su descripción del Reino de Galicia y de las cosas notables, Mondoñedo, 1550, y por Antonio de Torquemada en El jardín de flores curiosas. Según cuenta el licenciado Molina, un hidalgo pescó en la isla de Lobeira a una sirena. Cuidó de ella hasta que le cayeron las escamas y entonces la tomó por esposa. Los hijos que tuvieron fueron llamados mariños. El relato que nos ofrece Torquemada es mucho menos romántico. Cuenta que, andando una mujer ribera de la mar, entre una espesura de árboles, salió un hombre marino en tierra, y tomándola por la fuerza, tuvo sus ayuntamientos libidinosos con ella, de los cuales quedó preñada. Y este hombre o pescado se volvió a la mar, y retornaba muchas veces al mismo lugar a buscar a esta mujer, pero sabiendo que le ponían trampas para capturarlo, desapareció. Cuando la mujer vino a parir, aunque la criatura era racional, no dejó de traer en sí señales, por lo que se supo era verdad lo que decía que con el tritón lo había tenido. Es curiosa la conexión entre esa leyenda de los mariños gallegos y uno de los relatos del escritor fantástico norteamericano Howard Phillips Lovecraft en La sombra sobre Eastmouth. Lovecraft nos representa una raza de seres mitad pez, mitad batracios, a quien llama profundos, capaces de reproducirse con seres humanos. El relato nos cuenta la horrible experiencia de un hombre que va a pasar a un extraño pueblo costero, Eastmouth, donde los profundos han logrado establecer contacto con sus habitantes y dejar descendencia. Estos descendientes humanos, si bien en un principio parecen por completo racionales, poco a poco van sufriendo una metamorfosis, hasta que, tras adquirir el monstruoso aspecto de sus progenitores acuáticos, se lanzan a vivir en el océano. Es de suponer que Lovecraft se inspiró para la creación de este relato en alguna leyenda del folclore anglosajón, del que era un buen conocedor. Es probable que utilizase ese substrato mítico ancestral, presente en lo más oscuro de nosotros mismos, como un elemento más para articular su peculiar narrativa de terror. Por otra parte, no hay que olvidar que el folclore anglosajón es una de las ramas de la cultura céltica del que los gallegos y sus mariños son representantes de lo más genuino. Otra versión de la leyenda que motivó a H.P. Lovecraft según otros estudiosos del tema, es que en el año 1928 en aquella localidad dominaba un clan conocido con el nombre de los Marsh. Aunque los habitantes vivieran de la pesca, un fenómeno extraño estaba sucediendo en el lugar. Un habitante del pueblo narra lo sucedido al escritor cuando éste comprueba que la mayoría de los habitantes son como horrendos sapos humanos. Este lugareño, que no había sufrido la metamorfosis, aporta los siguientes datos. Ahab Marsh es el culpable de todo lo que está sucediendo en este lugar. En el año 1826 asoció con ellos y los trajo de una isla situada en medio del Pacífico, en un lugar donde no debería existir ninguna isla. Estos le dieron riquezas, incluso si alguien intentaba algo en contra de él, salían los demonios detrás del arrecife del diablo y lo defendían. Su bisnieto se habría encargado de esta relación y habría sido el jefe de la orden esotérica de Dagon. La desaparición de varias jóvenes fue atribuida a esta misteriosa isla. La leyenda continúa mencionando que las autoridades tuvieron que tomar carta en el asunto y destruyeron el pueblo y a sus habitantes. Se destruyó el templo dedicado al culto de Dagon, pero el jefe del clan huyó hacia el arrecife del diablo, lo que motivó una acción militar de lanzar cargas de profundidad para destruir esta hipotética ciudad submarina de los hombres peces. Este hecho tuvo lugar en Eastmouth en el año 1928. Sea como sea, hay que reconocer que la solidez y la verosimilitud de las leyendas acerca de los hombres pez sobrepasan en mucho las de otros fenómenos más o menos legendarios, por muy universales que estos sean. Quizá la antiquísima atracción que el hombre experimenta hacia el mar se deba después de todo a unas capacidades o a unas inclinaciones que todos poseemos inconscientemente y que algunos privilegiados han logrado desarrollar. Bueno, luego el artículo nos habla de una supuesta pata de un hombre pez, los típicos gradiábolos, que eran peces cortados, trabajados para los turistas, que los hacían pasar por hombres peces o sirenos o nereidas, ¿no? Una supuesta sirena o nereida, que sería el nombre correcto, momificada, y bueno, y cosas de estas que son tres, ¿no? La que ya os he dicho, uno que claramente es un fraude, y bueno, y las otras que, quién sabe, ¿no? También existía gente, como por ejemplo la sirena que aparece en este artículo, en la imagen, que solo tiene la pinta de esos, como diría yo, muñecos que hacían para los turistas algunas personas que cogían, esto lo he escuchado en Cuarto Milenio, ¿no?, en un programa sobre el hombre pez de Lierganes, creo que era, donde hablaban de cómo también se confeccionaban pues cabezas de mono con colas de pez, y eso todo se confeccionaba y se hacía una especie de nereida o sireno, y luego se vendía pues como real, ¿no? Y esta foto que aparece aquí, que estoy viendo yo aquí, me parece más pues eso, ¿no?, una cabeza de un mono unida a una cola de pez. La pata no me da mucha credibilidad tampoco, y los gradiábolos ya sabemos que son falsos. Hay un número de la revista Mundo Desconocido, de los que podéis descargar en la web, que cuenta eso también, lo de los gradiábolos. Continuando nuestra ruta por los innumerables relatos existentes que nos hablan sobre hombres peces, no podemos dejar de expresar que caminamos al borde del precipicio de lo irracional absoluto. Pero como nuestro criterio es amplio y no tenemos prejuicios de ningún tipo, quedan aquí para el conocimiento de muchos y el asombro de otros tantos, y que cada uno reciba lo escrito como un dato más a tener en cuenta en esta ruta de los enigmas, mitos y leyendas incluidas. Thank you. Bueno, lo primero que cuenta en esta segunda parte del artículo es un hecho que me lo voy a pasar, ¿no? Ya que de ser un relato real y cierto, creo que entraría dentro de otro tipo de relatos y otro tipo de seres, ¿no? Ya que lo que hablan es de un niño, que se les aparece a un hombre y a un hijo también, que come o hace que come algas, habla con una especie de chillidos y al final les acaba diciendo, bueno, viene buceando y se va buceando, ¿no? Mientras que está jugando con ellos les dice que viene del mar, de la profundidad del mar, y al mismo tiempo cuando se va les dice adiós humanos. Bueno, un relato que también podía encajar claramente en una broma, ¿no? De un niño pues que sepa bucear, como de estos que hablábamos, personas que por ejemplo pudieron alcanzar un largo tiempo de buceo debajo del agua, pues quizá puedan hacer una broma de esa y hacer muchas bromas de esas, ¿no? Seguramente. Pero no nos podemos detener en Puerto Rico, que era donde había ocurrido este hecho que os he resumido. Pues estas experiencias con hombres o niños peces siempre han ocupado lugar en las mentes de las personas, sobre todo si nos fijamos en pequeños recortes de prensa o tenemos la suerte de poder registrar testimonios directos de quienes los han vivido, como es el caso del investigador Virgilio Sánchez Ocejo, quien hasta el día de hoy está sorprendido cuando recopiló de boca de uno de los mismos protagonistas una experiencia ocurrida en el norte de Chile, cuando se encontraba en terreno investigando la muerte de animales atribuidas al chupacabras, IEA, en aquellos años. Un hombre de aspecto simiesco sale del mar, 18 de junio del 2000, hora medianoche, Tocopilla, Chile. Un grupo de 6 jóvenes se encontraron compartiendo alrededor de una fogata en la arena de la playa cuando del mar salió un enorme mono. Todos quedaron pasmados. La criatura se acercó a uno de ellos haciendo varios sonidos guturales como queriendo comunicarse con él. Quizás simplemente estaba gruñendo, ¿no? También, pero bueno. Al mismo instante le puso su mano derecha en el hombro izquierdo del joven, dejando una marca verde en su suéter, que ellos describieron de igual color que las algas marinas. El Bigfoot se alejó, entrando de nuevo en el mar y perdiéndose en la oscuridad. Los jóvenes, que prefieren el anonimato, lo describieron como de 8 pies de alto, más de 2 metros, con un largo pelo oscuro que parecía un abrigo. Las manos le llegaban a las rodillas, ojos grandes y redondos, nariz y boca un poco prolongada en forma de hocico. Lo expuesto más arriba fue confirmado más de una vez por nuestro amigo Virgilio Sánchez Ocejo, investigador radicado en Miami, Estados Unidos, de una línea seria y responsable de lo que expresa y queda aquí para su registro. Los testigos no han permitido divulgar sus datos. Otro ser de aspecto simiesco saliendo del mar. Miami Beach, Government, Cut, duración 4 o 5 minutos, más o menos, ¿no? Entre 4 y 5 minutos. Fecha, verano de 1967, hora 3 de la madrugada. Anthony Martin se encontraba pescando la entrada del puerto de Miami cuando vio un remolino en el agua. Pensó que se trataba de un buceador submarino, pero ¿cuál fue su asombro cuando salió del océano un corpulento animal y calculó tendría unos 8 pies de altura, 2 metros aproximadamente, y pesaría unas 400 libras. La cabeza, cara, ojos y orejas como un mono. El cuerpo lo tenía cubierto con un pelo muy negro, los brazos le llegaban más abajo de las rodillas, las manos y los pies muy grandes. Un bombillo en una pequeña casa alumbraba el lugar. Cuando salió del agua, caminó arrastrando el pie izquierdo haciendo un círculo alrededor mío. Había una pequeña cerca, de unos 3 pies de alto, y no le costó ningún trabajo pasarla. El animal se paró a unos 10 pies, frente a mí, y emitió un sonido gutural. En esos momentos lo iluminó las luces de un patrullero de la policía y continuó haciendo el círculo alrededor de mí hasta llegar a la orilla, saltando el agua, desapareciendo en el mar. Los dos policías, pistolas en mano, se me acercaron y me dijeron que ya sabían del animal. Me fui para mi casa y ahí terminó mi deporte favorito, la pesca, nos dijo. En la actualidad, el señor Anthony Martin está retirado y vive en Las Vegas, Nevada. La entrevista la grabaron en vídeo en el lugar de los hechos en 1991 por Virgilio Sánchez Ocejo. Tampoco podemos dejar de mencionar que libros, documentos y extraños manuscritos nos hablan de la existencia en forma normal de estos seres semi-animales y humanos. Dejando aparte las supersticiones de épocas pasadas, las creencias y las manifestaciones demoníacas que muchas veces se le atribuía a estas apariciones no dejan de sorprender que hayan permanecido estas leyendas hasta nuestros días, remozadas o desfiguradas, y en otras oportunidades ampliadas y salpicadas de nuestra tecnología actual. No podemos dejar pasar la obra El ente dilucidado, de Fray Antonio de Fuenlapeña, editada en el año 1676 y que presenta su trabajo como un tratado de monstruos y fantasmas. Un libro que es una verdadera exquisitez para bibliófilos de lo extraño y que trataremos de ofrecer algunas pinceladas tratando de traducir de un español antiguo y muy local a un español actual, desmejorado pero más entendible en ciertos detalles de la obra misma. Fray Fuenlapeña nos dice sobre los tritones, un espécimen mitad hombre y mitad pez, que ocupó la mente de mucha gente en los siglos XV, XVI y XVII. Son monstruos marinos en forma humana que está poblado el océano, de los cuales han sido vistos muchos, tanto en tiempos pasados como en el nuestro, 1676. En Portugal se vio un hombre marino tritón que salía del mar, tocando con la boca una concha. Otro se vio en el océano gaditano, que está saliendo del estrecho de Gibraltar, con perfecta semejanza al hombre en todo su cuerpo, como lo describen muchos. En la Riviera de Roma, el año 1523, se vio un hombre medio pez, con las demás señas que suelen describirse a los tritones, y los que han ido a las Indias los han encontrado varias veces en nuestros tiempos. Esta actitud de aceptación a los tritones estaba totalmente asumida en aquellos años, y es así como Fray Fuenlapeña no duda mencionar en otro párrafo de su obra que en los archivos de Portugal, donde se encuentran descritos muchos pleitos entre el rey y el gran maestre de Santiago, discutían a quién pertenecía el tributo a cobrar de los tritones y sirenas del mar, y la sentencia fue que el tributo de las sirenas tocaba al rey y la de los tritones al gran maestre de Santiago. Eran listos estos. En su obra, que consta de más de 1836 puntos descriptivos de temas relacionados con puntualizaciones como la anterior expuesta, no deja fuera a las sirenas ni a las nereidas y la sitúa en Trapobana, en Portugal y Francia, donde menciona se ven con frecuencia. También expresa que en el legado escrito por el emperador Augusto menciona que se habían hallado en la Riviera del Mar muchas nereidas muertas. Por otra parte, Teodoro Gaba, viajando por el Peloponeso, vio a una sirena arrojada al mar que tenía el rostro muy hermoso. Siguiendo esta ruta de Fray Fuenlapeña, menciona que en Trifia se halló cerca del año 1600 un monstruo marino, la mitad doncella joven y la mitad pez, la cual vivió varios años y aprendió a hilar, como la mencionan también otros autores como Cardano, Belonio, Cornelio y Nierenberg. Agregan la recopilación a otra mujer marina que fue encontrada en el lago de Holanda. Al parecer fue arrojada por el mar en ese lugar. Esa historia la señalan en el año 1403 e indica que esta extraña mujer fue capturada y trasladada a la ciudad de Haarlem. Estaba desnuda y debieron vestirla, comía pan, leche y otros manjares que le daban. Aprendió también a hilar y otros oficios de mujeres. Le enseñaron a arrodillarse delante de un crucifijo con muestras de veneración. Era dócil, se vuelve a repetir lo de la docilidad, era dócil cuando la mandaba su ama, vivió muchos años, pero nunca aprendió a hablar, como lo ratifica Mayolo, un cronista de la época. Aunque el itinerario es amplísimo y de difícil traducción, adivinamos, ya que ciertas historias provienen de muchos años atrás, del siglo XV, y luego con el tiempo fueron deformándose, como ocurre con los rumores que se transmiten oralmente. Muchas de estas historias nos suenan familiares, como es la de P.G. Nicolao, quizá la más conocida, que hace alusión el historiador Plinio, quien narra la aparición en el océano gaditano de un hombre marino cuyo cuerpo era enteramente humano. Plinio lo oyó comentar a unos caballeros romanos que fueron testigos oculares del suceso. El Pesque Colao, dicen, vivió entre el año 1166 y 1189, en los mares del sur de Italia. No vamos a ampliar esta información de este extraño personaje, pues en nuestra primera parte de estas crónicas ya lo mencionábamos. Eso sí, hacemos alusión a otras crónicas efectuadas por diferentes fuentes. Otro caso referido por M. Larrey, en su Historia de Inglaterra, en la que cuenta que fue pescado un hombre marino en el año 1187 y más tarde presentado al gobernador de Oxford. El gobernador lo mantuvo en casa durante 6 meses, posiblemente realizando tareas como esclavo o sirviendo como elemento de análisis o experimentos. También tenemos Pedro Mexía en su Silva de Varia Lección, Juan de Maldevilla en el libro de las Maravillas del Mundo y Antonio de Torquemada en su Jardín de Flores Curiosas, publicado en Salamanca en el año 1570, son los españoles anteriores del siglo XVIII que se hacen eco de las curiosas noticias de estos extraños personajes acuáticos. Olaus Magnus, Olao Magno, Olaf Manson, obispo de Uppsala, vivió entre 1490 y 1555. También mencionaba a los hombres peces en su obra Historia de la gente y de la naturaleza de las cosas septentrionales. Este obispo también era historiador y cartógrafo importante en su época. Siguiendo esta ruta que nos hemos encomendado, Guillaume Rondelet, Libri de Piscibus Marini Incibus Verae Piscimum Effigies Expressae Sunt y Universae Aquatilium Historiae Pars Altera Cum Vivis Ipsorum Imaginibus, 1555, que se le considera uno de los primeros precursores de los estudios de los peces, lo que luego se llamaría ictiología. No duda en hacer una especie acoples entre lo humano y lo animal, y sin ningún reparo habla de algunos peces capturados vestidos de obispo. También describió seres fantásticos como el Antias, el Mero, el monstruo leonino, tenía la figura y la talla de un león, con 4 patas no imperfectas, sin membranas entre los dedos como el castor y el pato de río, sino que tenía las patas perfectas, divididas en dedos provistos de uñas, la cola larga, adornada por pelos en su extremo, las orejas grandes y el cuerpo todo cubierto de escamas. Bueno, podéis ver el dibujo de el obispo pez. El obispo pez o el pez vestido de obispo. O sería un obispo vestido de pez. Bueno, ahí tenéis la imagen. No deja de ser graciosa. Son innumerables los autores, historiadores, personajes de la curia y reyes que dejan estas menciones de la relación hombre y pez. Por nombrar a algunos más de ellos, Juan Botero Benes, Sebastián de Cornellas, Juan Eusebio Nierenberg, hace mención de diferentes formas, añadiendo o quitando detalles sobre el P.G. Nicolao y su experiencia en tierra firme con los humanos, historia que parece haber tenido la más fluida promoción en aquellos años. Algo similar de lo que ocurrió en el siglo XX con el ya explicado caso del hombre pez de Liérganes en España. Ambas historias parecen entroncadas en una historia común, solo cambiando el origen y la zona de la leyenda, lógico con atribuciones del entorno distintas, pero es indudable que tiene algo en común como algunas otras que en estas crónicas sería muy largo de mencionar. Hemos descrito una ínfima parte de la galería de relatos mezclados con creencias, postulados científicos de la época y también la fuerza arrolladora de una iglesia y su curia, que eran los que generalmente dejaban estas experiencias escritas en los estrados reales. Pero si pensamos que estos relatos son paparruchadas de nuestros ancestros y hemos leído al principio algunos testimonios recientes aportados por el investigador Virgilio Sánchez Ocejo, no podemos dejar de mencionar uno con ciertos elementos similares a los ya mencionados en Tocopilla y en Miami, en años recientes, nos referimos al que exponemos a continuación, trabajo recopilado por el investigador Raúl Núñez, en España, de boca de su propio protagonista y que está incluido en su libro Explorando el laberinto. La experiencia de Salvador Martínez, antropólogo. El día 18 de agosto de 1984, Salvador se encontraba en las playas de Trincomalee, Sri Lanka. Como en tantas otras oportunidades, convivía con los oriundos de esas tierras para conocer más a fondo sus costumbres. Aquella mañana, al quedarse sin provisiones, se vio en la necesidad de subir al pueblo más cercano de compras. Quizás el camino más corto era bordeando la carretera usada por todos, pero Salvador prefirió irse por la playa, que siendo el camino más largo era más entretenido y podía tomar el frescor de la brisa marina de la mañana. El día era claro y soleado. Sus ojos miraban al mar y también se fijaban en una silueta humana que se divisaba en la playa a unos cuantos cientos de metros de él. A medida que se fue acercando, confirmaba que era una persona que se movía con cierta dificultad a orillas de la playa. Cuando sus pasos lo llevaron a unos pocos metros de esta persona, advirtió que su cuerpo estaba totalmente lleno de pelos largos. Sus ojos apenas se veían y algunos lugares de su cuerpo semejaban a costras o escamas. Salvador le saludó en inglés e incluso comentó una frase sobre el tiempo, recibiendo por respuesta unas frases o sonidos difíciles de definir. Salvador, un antropólogo español acostumbrado a viajar y a encontrarse con personajes de todo tipo, notó extrañadísimo a este hombre peludo. El único lugar de donde podría haber salido era del mar, en aquella inmensa playa inhóspita. Más aún cuando mostraba su cuerpo semidesnudo y tenía dificultades para caminar, según escribió Salvador, quien dejó escrito en su diario de viaje la siguiente frase: el hombre lobo existe. Lo vi el día 18 de agosto en la playa de Trincomalee. Horrible. Ramón Castro, cura párroco de Vilar de Ortelle, en las tierras altas de Pantón, en su obra Reseña histórico descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle y su comarca, un pequeño compendio de cultura inmaterial, editado en 1929, incorpora y deja registrada la creencia popular de unos genios fluviales denominados Xacios, los cuales tendrían su cuna en la Ribeira Sacra, el río Miño, y a su paso por los municipios lucenses de Chantada, Pantón y Osaviñao. Los Xacios serían de aspecto anfibio, que podrían vivir en los afluentes de los ríos y también en tierra firme. En el siglo XIX aún perduraba la idea de posibles uniones entre estos seres anfibios, fluviales y humanos entre la población existente cerca del Miño en Pantón, Chantada y Osaviñao. El autor Ramón Castro recoge una de esas leyendas en la que un mozo de Ortelle que pescaba en el Miño se encontró una hermosa xacia al pie del Castro de Marz. La mujer le pidió que si le llevaba a bautizar podría casarse con ella y así lo hicieron, pero los hijos ávidos del matrimonio mostraban un desmedido gusto por el agua y siempre estaban bañándose en el Miño o en cualquier arroyo que encontraban en su paso. El padre, harto de esa situación, lo rechazó. Discutió también con su mujer y la infelicidad reinó en aquel hogar. La xacia, desencantada de su vida con el humano, regresó a los pozos del Miño, pero sus congéneres la mataron y despedazaron por haberse bautizado. El joven, arrepentido de su actitud, fue a buscar a su mujer, pero ya solo halló sus restos flotando en el agua del Miño. También podemos ver siempre en estos relatos cómo la iglesia añadido su frase, como por ejemplo lo de que sus congéneres la mataron y despedazaron por haberse bautizado, ¿no?, a la xacia cuando volvió al lugar. Más extenso y casi interminable sería la conexión de criaturas acuáticas con los humanos, una relación que en tiempos pasados llenó de pleno la mentalidad de pueblos enteros y que han perdurado en muchos lugares aislados de nuestro planeta. En tiempos modernos, algunas resurgen disfrazadas y camufladas de elementos tecnológicos, pero que siempre nos recuerdan que no tenemos claro nuestros orígenes. Y en un planeta donde un gran porcentaje es agua, no podíamos omitir esta idea que de alguna manera estemos conectados con una raza proveniente de las profundidades de este líquido imprescindible para nuestras vidas. Quedan muchos más personajes en esta galería de las hermosas xanes asturianas, que viven, dicen, generalmente en cuevas donde hay cataratas y pozos cristalinos donde peinan su larga cabellera mirándose en las aguas hasta la misteriosa Laguna Negra en Soria, donde las crónicas dicen que habitaban seres monstruosos que se alimentaban de lo que entraba en sus aguas y que recogió en principios del siglo el ilustre Pío Baroja, 1901, y que nos permitimos exponerlo aquí dada su espontaneidad en describir el enigma popular de aquellos años en este lugar. Hasta la Luna Negra, bajo las fuentes del Duero, llevan el muerto, dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Machado, la Laguna Negra. En la cima de ese monte, en una extensa garganta, cubierta durante el año por una triste mortaja, que van dejando las nieves y las grandes avalanchas en medio de la blancura y al fondo de la hondonada, como una gota de tinta, un círculo se destaca. Ese círculo negruzco, esa mota o esa mancha, esa la laguna que el pueblo Laguna Negra la llama. Y piensa que en las tormentas más espesas exhala y que hasta ruge y se encresapa y como un demonio brama. Se cree que ese abismo negro, a pesar de su gran calma, tiene habitantes monstruosos en sus misteriosas aguas, que devoran cuanto cae, las personas y las vacas, los corderos y caballos, las ovejas y las cabras, y dejan solo los bofes que en el agua sobrenadan como materia indigesta, que tiene poca sustancia. Estas pobres fantasías, estas diversas patrañas, hay quien quiere combatirlas como mentiras livianas, y los buenos pedagogos, para evidenciar la farsa, se meten en la laguna, se chapuzan y se bañan. Mas a pesar que demuestran que no le ocurre nada, con una pureza que tiene casi una fuerza axiomática, no llegan a convencer a la malicia serrana. Pío Baroja, 1901. No podemos concluir sin hacer mención a la cultura de los dogones, pueblo africano que ha dejado sorprendido a todos en las últimas décadas al tener incluida en sus leyendas hombres peces llegados del espacio exterior, quienes le habrían dado un conocimiento muy avanzado del origen de estas visitas del pasado. ¿Cómo sabían los dogones que Sirio tiene una pareja? Bueno, también luego está la otra parte, ¿no? Y es las personas que dicen que los dogones sabían quizá dónde estaba la estrella Sirio, pero no sabían dónde estaban otras, ¿no? Eso es lo que dicen los que están en contra. Y también se habla de que probablemente los dogones fueron cogiendo, por así decirlo, cosas como, por ejemplo, Sirio, ¿no? Pudo haber sido enseñado Sirio por un occidental a los dogones. En la historia contraria, lo que cuenta es eso, ¿no? Que occidentales llegaron antes y que luego esos historiadores, esas personas que recopilaron estos estudios, pues ya habían ido posteriormente, ¿no? Pero yo, quitando eso, lo de que conocieran Sirio, la historia de los gnomos sea demasiado locura para que la hayan inventado, porque ¿de dónde pueden haber sacado una raza extraterrestre, que son los gnomos, con forma de pez, de la cultura occidental? Quizá les hablaron de sirenas los occidentales. Me extrañaría bastante, pero bueno, dejando ahí la duda, investigar vosotros las dos y coger la que más os parezca, ¿no? Hay dos explicaciones, una racional, científica, y otra, pues lo que propiamente dice la mitología. Tampoco ni afirmándolo ni negándolo, ¿no? Sino eso es lo que dice la mitología. Y bueno, como ya puse un corte donde ya nos hablaban de esto los propios dogones en el documental Los Hombres del Agua, de Planeta Encantado, y como este artículo ya acababa con los dogones y ya no tenía más, aquí se acaba este audio. Esto es una recopilación a cargo de Pedro Rivas Roth, de la página Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos Chile-España. Y esto es todo en este audio. Hasta la próxima. En el próximo audio hablaré otra vez de criptozoología, pero en el próximo audio me fijaré más en otro ser diferente al hombre pez, y que desde mi punto de vista tiene mucha más solidez, ya que los hombres peces, los avistamientos de hombres peces, tampoco, como ya hemos visto, hay unos cuantos, pero tampoco son demasiados. Pero en el caso que trataré en el próximo programa, los avistamientos son tantos, se podría decir, o más, no sé, porque no tengo claramente el número exacto, pero sí que se puede decir que tiene bastante semejanza con todos los casos ovnis, ¿no? La cantidad es bastante parecida. El número exacto, o si es igual o no, certeramente, ya que no lo sé, pero sí, por lo que he podido ver, suele haber sitios, como quien dice, sitios de avistamiento. Y bueno, en el próximo programa os hablaré de esto y otras cosas. Bueno, hasta otra, gracias por escuchar, hasta otra, chao. Thank you.